Abráis vuestras Biblias en Génesis 12. Génesis 12, leeremos del 1 al 9. Génesis 12, de 1 al 9. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se lo había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Pedimos a Eduardo que ahora nos explique qué quieren decir estos versículos.
Gracias. Una lectura fascinante y espero que podamos sacar mucho provecho de ella. Pero primero quisiera traer unos saludos de Laura Sanlon, que muchos de vosotros podéis recordar que estuvo trabajando aquí hace unos años. Ella sigue orando por vosotros y por lo tanto me ha pedido que os trajera sus saludos. Vuelvo a decir gracias por ir orando por nosotros, por Esther y por mí, en nuestro trabajo itinerario. El domingo próximo, el próximo fin de semana, estamos en el Escorial, que hay un seminario allí, gente por todas partes de España, y tanto ella como yo tenemos que dar dos charlas, y por lo tanto, sí pido vuestras oraciones. Acabamos de cantar todas las promesas del Señor Jesús, son apoyo poderoso de mi fe. Entonces, quisiera haceros la pregunta: ¿cuáles son las promesas que Dios te ha dado a ti? Que acabas de cantar todas las promesas. Voy a citar uno. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea, el Señor promete: si venimos a Él, entonces no nos va a echar fuera. Aunque tenemos tantos fallos, tantos pecados, tantas veces hemos tenido una actitud de rebelión contra Él, Él sigue diciendo: si vienes a mí, no te echo fuera. Es que el valor de una promesa depende del valor de la persona que hace la promesa. El valor de una promesa depende del valor de la persona. Por ejemplo, si yo digo: no vamos a invadir cierto país, y voy diciéndolo varias veces y después invado tal país, donde ya puedes ver el valor de mi promesa y por lo tanto el valor de lo que yo podría decir en el futuro. Vamos a ver entonces, como nuestro pastor ha mencionado, las promesas que el Rey del Universo dio a Abraham. Mirad en los primeros versículos, hay una promesa de propiedad, o sea, un país, versículo 1. Y también los versículos 2 y 7, promesa de un pueblo, pueblo que iría creciendo hasta llegar a toda una nación. Y en la primera parte del versículo 3 vemos promesa de protección, que en distintos momentos Abraham se olvidó de eso, pero Dios lo había prometido su presencia. Y luego el Señor va repitiendo esto una y otra vez. Y en otro momento dijo: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y entonces en la última parte del versículo 3, promesa de un programa, promesa de bendición universal. Si tenéis vuestros boletines a mano, también podéis ver en la penúltima página el bosquejo por donde quisiera dirigir vuestro pensamiento, la promesa de bendición universal. Vemos, como dice aquí, una llamada inexplicable. Inexplicable. Notamos la primera palabra del capítulo 12, versículo 1. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra a una tierra que yo te mostraré. ¿Y por qué empieza con la palabra pero? Pues obviamente tenemos que leer los versículos anteriores. En el versículo 31, tomó Tará a Abraham, a su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, que es su pueblo original, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Se quedaron allí. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete a una tierra que te mostraré, no Harán. Llegaron hasta Harán y se quedaron allí. En otras palabras, estaba siendo obediente, habían salido de Ur de los Caldeos, pero llegaron a un punto en que decían: nos quedamos. Tantas veces el Señor podía ir diciendo algo parecido a nosotros: quiero que seas mi discípulo, quiero que me sigas. Y estamos dispuestos, sí, hasta cierto punto en donde paramos. Para algunos puede ser cualquier cosa. Empiezo la vida cristiana y paro en mi bautismo y no avanzo. O después de mi bautismo, unos años más tarde, y entonces paro. Pero el Señor había dicho a Abraham, no podían parar. Era simplemente, en este caso, era una obediencia parcial. Eso no puede ser. El Señor quiere una obediencia total. Pues entonces, ahora el Señor le vuelve a decir, le vuelve a recordar: vete de tu tierra, Ur de los Caldeos, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. En un sentido era una llamada inexplicable, inexplicable y digamos históricamente, puesto que antes del capítulo 12, la Biblia habla de tres crisis muy grandes. Capítulo 3 de Génesis, tal como se estaba explicando el domingo pasado, la caída, aunque Dios había hecho un mundo maravilloso, perfecto, Adán y Eva decidieron desobedecer al Señor, la caída. Y luego los capítulos 6 a 8, el diluvio, cuando había tanta maldad en la tierra que Dios decidió, después de tanta pena en el corazón, como dice al principio del capítulo 6, de destruir todo lo que estaba sobre la tierra en un diluvio universal, o sea, toda la tierra, no un diluvio localizado, sino toda la tierra. Y también en el capítulo 11 encontramos la Torre de Babel. Todo muestra un mundo que no cuenta con la amistad ni con el reino del Señor en sus vidas. Entonces hago una pregunta: ¿por qué Dios insiste en relacionarse con nosotros? Sí, desde el principio hemos tenido, la raza humana ha tenido una actitud de rebelión contra Él, ¿cómo es que Dios insiste en relacionarse con nosotros? En el culto de oración el viernes, nuestro pastor nos planteó una pregunta importante. ¿Cómo está obrando Dios en tu vida? Es una pregunta válida. ¿Cómo está Dios obrando en tu vida? Y luego añadió, Dios está controlando todo porque tiene un plan para tu vida. Y eso es lo que también encontramos en la vida de Abraham. 5 veces promete bendición en los versículos 2 y 3. 5 veces. Dios va a empezar otra vez con un hombre. Había empezado con Adán. Luego empezó de nuevo con Noé. Entonces ahora vuelve a empezar con un hombre. Pero, ¿este hombre cómo es? Es un pagano. ¿Sí? Abraham era un pagano, idólatra. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, cual recibisteis de vuestros padres. Abraham iba a ser canal de bendición para el mundo. Y esto vemos cumplido en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo es que Dios insiste en relacionarse no solamente con la raza humana, sino contigo y conmigo? ¿Por qué busca tanto tu amistad, mi amistad? Porque le hemos fallado, hemos insultado. Cada vez que pecamos estamos insultando a Dios. No obstante, Él sigue insistiendo relacionado con nosotros. Una llamada inexplicable, inexplicable históricamente, pero también personalmente. Volvemos a Abraham. ¿Cuál es tu imagen de Abraham? Un hombre de fe muy grande. El tipo de hombre que te gustaría que fuera el abuelo de tus nietos, o de tus hijos, perdón. Josué capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres, hablando de origen de la nación, o sea, Abraham, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y servían a dioses extraños. O sea, Abraham era pagano, idólatra. No obstante, el Señor seguía insistiendo en obrar en su vida. Me parece que esto nos lleva a este punto, sublime gracia. La gracia de Dios, sin merecerla, el Señor sigue mostrando su gracia hacia nosotros. Cuando participamos del pan y del vino, ¿qué estamos diciendo? Señor, reconozco de que tú insistes en relacionarte conmigo. Reconozco que me amas tanto, que estabas dispuesto a ir a estos extremos para salvarme. La gracia, gracia sublime. Y por lo tanto propongo que esto debe implicar en nosotros una gratitud sublime, ¿no? Una dedicación sublime a Él por todo lo que Él es. Cuando Pablo escribió a los Corintios, dijo: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora, Pablo está escribiendo a creyentes. En un sentido, no está dándoles mucho cumplido, ¿no? Está llamándoles necios, está llamándoles débiles. Y entonces sigue en el versículo siguiente, dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, porque insulta Pablo a los creyentes así, no está simplemente diciendo lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, lo que no vale para nada, lo que la gente piensa, no vales. Dios te ha escogido, ha puesto su amor eterno sobre ti, sobre mí. Vuelvo a decir, me parece que esto exige una actitud de confianza en Él, de suprema gratitud, sublime gracia. Sí, una llamada inexplicable, pero también una llamada exitosa. ¿Exitosa? Pues mira, versículos 4 y 5, lo vemos en su obediencia. Mira lo que dice, versículos 4 y 5. Y se fue Abraham, como el Eterno le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán, cuando empezó a seguir siendo obediente. Tomó pues Abraham y Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, sí, y las personas que habían adquirido en Harán, o sea, habían estado ahí suficiente tiempo para ir ganando muchas cosas, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. O sea, está siendo obediente. Notamos que él estaba dispuesto a romper los lazos familiares, dejar a los vecinos, a los otros parientes en Ur de los Caldeos. Estaba dispuesto a hacer esto, su propia casa, y entonces al final iba a vivir en una tienda de campaña. Pero notamos la incertidumbre del destino, por lo menos al principio. Como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció sin saber a dónde iba a recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. En un sentido, cuando empezamos la vida cristiana, decimos: Señor, yo te sigo, sin saber por dónde el Señor nos va a llevar. Quizás nos va a llevar a nuestro pueblo para vivir por él allí, o nos va a llevar a otro trabajo, o quizás no sería fabuloso si el Señor llamara a algunos de los jóvenes a ir a otro sitio para servirle y evangelizar como misioneros. Lo importante era creer y obedecer. Lo mismo para nosotros. Había un estudiante que se convirtió leyendo unos tomos de teología sistemática por parte del Calvino. Y él dijo: todos mis miedos de salud, todos mis miedos del futuro, me di cuenta que no tenían importancia, puesto que me di cuenta que tengo que obedecer a Dios y cuidar de su gloria, y Él cuidará de los demás. Y vemos también, no solamente en su obediencia de Abraham, sino en los versículos 6 y 7, vemos en su adoración. Notamos con cuidado lo que está diciendo, porque dice que llega, y llega a Siquem. Llega a Siquem. Era el centro del país. Y dice que llega también al More, en el encino de More, que simplemente traducido es el árbol del maestro. Era un lugar donde los paganos iban para recibir mensajes paganos. Y entonces Abraham va directamente allí. Sin ser políticamente correcto, Abraham adora abiertamente al Señor. Pero está en medio de una zona muy conocida del paganismo. Y allí adora al Señor. No sé la circunstancia de cada uno. Quizás en tu trabajo, dirías, ese es un centro de paganismo. O quizás entre vecinos o donde sea. Quizás podrías decir, el temor del Señor no está aquí, pero un momento. Abiertamente adora al Señor allí. En el corazón. Y cada vez que tienes oportunidad, expresar tu confianza en el Señor. Eso es lo que Abraham hizo. Miren lo que dice en el versículo 6 y 7. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció el Eterno a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. ¿Qué es lo que hizo para abiertamente proclamar en medio de una zona que podía ser hostil? ¿Qué es lo que hizo? Nos dice que adoró con sacrificio. Había un altar. Sacrificio. Toda la idea es que confieso mi pecado y este animal lleva la culpabilidad de mi pecado. Era todo un simbolismo que encontramos en Cristo. Tal como hemos estado cantando, el Rey tomó mi lugar. ¿No es esto tremendo? El juez tomó sobre sí mismo la condena de nuestro pecado. Increíblemente esto. No sé si he explicado una historia de una mujer que había cometido una infracción de tráfico y entonces tuvo su cita en tribunal y entonces se presentó. Y el juez le condenó a una multa un poco fuerte. Y luego el juez bajó, quitó su toga, se puso al lado de la mujer y escribió un talón de este mismo valor. Y entonces se pagó la totalidad de la multa. Es que el juez era el marido de la mujer. Pero esto es lo que Dios ha hecho contigo. Hemos cometido no una infracción de tránsito, mucho más. Hemos tenido una actitud de rebelión contra Dios. Y la sentencia es bien clara. ¿Y qué ha hecho Cristo? Ha absorbido todo el castigo que tú mereces y yo merezco. Cristo ha absorbido todo para que nosotros podamos ahora cantar, soy libre. Adoración con sacrificio. Pero también testimonio, porque nos dice que invocó el nombre del Señor. La palabra invocar significa proclamar, o sea, abierta y descaradamente en medio de la cultura cananea, en medio de la cultura pagana. Él estaba dispuesto a proclamar, a anunciar, proclamarlo, mi fe, mi confianza en el Dios creador del mundo. Versículo 8, ábrete tienda. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, ahí al oriente, y edificó allí altar al Señor, invocó el nombre del Señor. O sea, otra vez invocó, otra vez estaba proclamando su relación, su confianza en el Señor. Pero este de tienda, no estamos hablando de casa, tienda. Eso es lo que los peregrinos utilizan. No se agarra a las circunstancias de la vida, sino que edificó un altar para adorar, porque se agarra a lo esencial de la vida. Lo más importante en mi vida es conocer a Dios, de adorarle, ir andando con Él. Una pregunta: ¿por qué Dios ha incluido este relato en nuestras Biblias? Porque la Biblia nos dice que todo está incluido aquí para nuestra instrucción. ¿Cuál es el propósito del Señor? Pues voy a sugerir, es para mostrar la respuesta que Dios quiere de ti y de mí. 4 puntos. Espera de ti obediencia. Obediencia. Fe en sus promesas. Si el Señor nos ha prometido su presencia, si Él nos ha dicho, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es una promesa, una instrucción. Somos obedientes cuando hacemos eso. Y a veces es tan difícil, ¿no? Señor, permíteme estar preocupado por una cosa o por otra. O a veces no dormimos por la noche por preocupación. Obediencia. Fe en sus promesas. Un trabajo para todos. Pero también otro motivo por qué Dios ha dejado este relato en nuestras Biblias es para que podamos aprender de dejar que su palabra nos dirija, que sea la norma para nuestra vida. Dice, y se fue a Abraham como el Señor le dijo. O sea, él quiere ser obediente, el Señor también pide lo mismo para nosotros, pero para ser obediente tenemos que saber cuáles son sus mandatos. ¿Y cómo vamos a saber sus mandatos? Pues por medio de la cuidadosa meditación de su palabra. Tercera cosa, que su adoración no sea de suprema importancia. Uno de los motivos por que venimos a la iglesia, porque queremos no solamente adorar al Señor personalmente o en familia durante la semana, sino como una colectividad, como una familia, porque nos damos cuenta que adorar al Señor es de suprema importancia. Por esa razón venimos. Pero también por otro motivo, para prepararnos en expectación para la venida del Salvador, porque esta es la idea de estos versículos y esta serie de mensajes hasta la Navidad. La promesa de bendición universal, porque viene el Salvador. En este momento, en capítulo 12, el Señor no está explicando todo a Abraham. No está explicando en cuanto a la venida de Jesús. No está explicando en cuanto a su muerte en la cruz. No explica en cuanto a la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. No explica estas cosas. Pero sí está explicando una primera parte. Bendición universal. Haré de ti una bendición para todos. Pero entonces es una llamada imposible. Es que a pesar de las promesas que el Señor estaba dando, mire lo que dice, versículo 1, te prometo tener tierra, propiedad, una posada, un país. Pero el cananeo estaba en la tierra. O sea, la tierra estaba ocupada. Entonces, ¿cómo es que Dios le dice, yo te voy a dar esta tierra, pero un momento está ocupado por otros? Versículos 2 y 7, el Señor le promete pueblo, Pero también nos dice en el versículo 4 su edad, 75 años. Y también encontramos al final del capítulo 11, versículo 30, que su esposa era estéril. Una promesa imposible. Con frecuencia el camino del Señor tiene como una introducción de situaciones imposibles, dificultades en extremo, para que sea evidente de que es Dios que ha obrado. Este es a menudo el componente incluido en las promesas que Dios nos da. ¿Y para qué? Nos dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9, para que no confiésemos en nosotros mismos. En otras palabras, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Por qué? Porque es evidente que solo Él puede cumplir estas promesas. Y por lo tanto, vuelve a dirigir nuestra atención a Cristo, al Señor. Y la llamada de Dios a Abraham es como la de Jesús. Dios dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te daré. Yo te explicaré dónde. El Señor no le dio el GPS para saber exactamente dónde. Yo te mostraré. Confía en mí. Confía en mí. Yo te guiaré. El que ama a padre o madre más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús simplemente está exigiendo el lugar del afecto supremo en tu vida y en mi vida. El Señor pedía a Abraham obediencia total. Y como consecuencia, el Señor le prometió bendición universal. A través de ti, a través de tu descendencia, será bendición para todos. Y nosotros vemos este cumplimiento en la venida de Jesús y todo lo que vemos al final, como Él va bendiciendo al pueblo. Entonces podemos, en un sentido, decir Juan capítulo 3, versículo 16, en una forma diferente. Empezando, Dios amó tanto al mundo que llamó a Abraham. Vale, tenemos todo lo demás, ¿no? Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero antes de llegar a eso, Dios amó tanto al mundo que hizo una llamada imposible. Llamó a Abraham, un pagano, y Dios le iba a cambiar poco a poco, pero le iba cambiando, le iba enseñando poco a poco, pero le iba enseñando. El Señor le iba a guiar poco a poco, pero el Señor estaba guiándole. De la misma forma, Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, porque Dios insiste en tener una relación con nosotros. Vamos a orar. Padre, en tantos sentidos es un misterio, porque insistes en tener una relación con nosotros. Cuando te hemos fallado tantas veces, y aún después de conocerte, tantas veces te hemos fallado. Por lo tanto, lo único que podemos ir diciendo es: maravillosa gracia. Por lo tanto, ayúdanos a responder adecuadamente a esta gracia tuya. Ayúdanos, oh Señor, a vivir con una sencilla confianza en ti. Perdónanos las veces en que no hemos mostrado esta confianza. Ayúdanos, Señor, las veces en que no hemos estado dispuestos a dar claro testimonio de nuestra fe y confianza en ti, en medio de quizás un ambiente de otras personas que te rechazan. Señor, en este sentido, ayúdanos a ser como Abraham, de estar dispuesto a ir aprendiendo, de ir confiando en ti, de ir andando contigo, de ir aprendiendo más. Y Señor, cara a la Navidad, ayúdanos a disfrutar del hecho de que tú siempre cumples todas tus promesas, incluyendo la promesa de enviar el Salvador para la bendición del mundo entero. Ayúdanos ahora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.